Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén ustedes muy bien. Lunes 10 de noviembre. Lo sé porque lo estoy leyendo. Es una incapacidad, claramente, ¿no? Manifiesta mía, de no saber muy bien el día que... Mañana olvidaré el día que es. Vuelvo a mirar, como siempre, los compañeros miramos siempre cómo están los pantanos, ¿eh? Solo... Es pura rutina, lo tuyo es pura rutina. Rutina de mirar porque sabes que no... No hay ninguna sorpresa, no ha llovido en ninguna parte, lo poco que llueve, llueve en otro sitio, y seguimos con unos puntos de abastecimiento, puntos, que puede sonar a otra cosa si le quitas la N, puntos de abastecimiento, que no abastecen. El Negratín, con 140 hectómetros cúbicos, empieza a tener cifras ya de pantano escuálido, aún no, pero sí escuálido, en tanto que aquello que debería... una de las funciones encomendadas a partir de que se hizo el trasvase es alimentar, regar, hacer fluir agua por el sistema de tuberías de la comarca, las tuberías de riego, y eso no ocurre. El Guadalquivir anda bien, al 41,24% de la cuenca, bueno, siguen teniendo agua. Y el de Cuevas, el pantano de Cuevas, está al 5,5, al 5,6 de su capacidad. ¿Qué podemos hablar cuando alguien está al 5,6 de su capacidad? ¿Está usted trabajando duro? Sí, al 5,6. ¿Este coche tira? Sí, al 5,6 de su potencia tira. Oiga, usted tiene buena vista, ¿no? Digo, tengo una vista al 5,6. El 5,6 de lo que sea es el 5,6. Eso es lo que tenemos en el pantano de Cuevas, el 5,6. ¿Y saben dónde ocurre eso? Ocurre en la tierra de las naranjas. Esto suena así a un cuento bonito. Porque nosotros vivimos en la tierra de las naranjas, vivimos en la tierra de las mandarinas, vivimos en la tierra de los présoles, los guisantes, que están riquísimos. Están una cosa que se paga a precio de oro cuando los pillas el brote verde... riquísimo. Estamos en la tierra de los tomates, estamos en la tierra de las sandías y de los melones. Esta es la tierra nuestra, es decir, si tuviéramos que describirla en un cuento, estamos viviendo en una... Esta es nuestra tierra, pasa eso. Estamos en la tierra de las habas y estamos en la tierra del aceite de oliva. Estamos en una tierra mágica. Y sin embargo, no hay agua. ¿Cómo es posible? ¿Ese milagro cómo es posible? Pues es un milagro que se puede caer en cualquier día. Es la realidad. De eso vivimos, del comercio. Vas al mercado, hay el comercio al por menor, está luego al por mayor, el que venden las grandes empresas. Incluso tenemos empresas que venden ajos, que aromatizan y dan sabor a los platos. Es exactamente tener una especia, que no es una especia al ajo, pero es tener una especia que te da un sabor, te permite enriquecer un plato de comida, además de tener unas propiedades fantásticas. Esta es la tierra también de las almendras. Las haces fritas y hay quien no acaba con el plato. O sea, acaba con el plato y quiere otro. Esta es la tierra de las naranjas, de las mandarinas y del aceite de oliva. Y no tenemos agua. Y lleva ya un tiempo. ¿A cuánto se paga el kilo de naranja en Finlandia? No lo sé. Nada más que el color de la naranja, solo el color de las naranjas, es la tierra de los limones, claro. Solo el color de la naranja y de los limones es el color mediterráneo, igual que el color verde. Es el color del Mediterráneo. Es una cosa que tenemos aquí. Es nuestra tierra. Y lo único que hacen las administraciones y quienes nos defienden es no pelearse con verdadera valentía contra quien haya que, contra quien seas, contra su propio partido, para que esta situación se modifique lo que haya que modificar, cambien las cosas que hay que afinar, pero que agua tengamos. Para que empiece a llegar algo de agua, ha llegado al Ayuntamiento de Cuevas una notificación verbal, una llamada telefónica ha llegado al Ayuntamiento de Cuevas esta mañana diciendo que es ya inminente, que nos vayamos preparando, que se va a producir el gran hecho, que está a punto de llegar el Mesías, que los reyes se pongan en marcha, los reyes magos, que se va a producir la Epifanía, que van a poner en marcha ya la obra de verdad. La otra no es que sea de mentira lo que se ha hecho hasta ahora, la obra de verdad de la desaladora de la vergüenza. Vergüenza da, coño, otra vez, solo de pensarlo y decirlo, porque no lo puedes contar de otra manera. Y esto pasa en la tierra de las maravillas de las frutas, de las naranjas, de las verduras, las habitas de antas, las mandarinas de todos sitios tenemos. Muy bien, pues hoy es un día fantástico, vamos a vivirlo y contarle cosas de las noticias, bueno, cosas relacionadas con las noticias, con lo que es noticia en la comarca, y en la medida que puedan, pues sufranlo poco o disfrútenlo mucho, que quieren que les diga. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, en esta mesa de redacción con Mari Carmen, que no tiene ninguna noticia hoy porque ha venido tarde y por ahí lleva un lío con otras cosas del trabajo. Así que por lo menos di buenos días, Mari Carmen, si no tiene noticias.
Muy buena, le puedo dar el precio de las naranjas, el kilo de naranjas en Finlandia.
Claro, mira qué bien.
2,19.
Y claro, pero...
Estaba buscando el de España, no me ha dado tiempo.
Entonces no vale la nota, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con eso?
Estoy en ello.
Pero eso no vale, tenemos que... No es que no valga, es que para eso no salgo, no, hay que dar los dos precios para ver...
A ver, un kilo de naranja se paga 0,5 al agricultor y se vende a 1,18 en los supermercados.
Ahora sí.
Y el agricultor es el mejor de los casos, porque no todos los agricultores están percibiendo los 50 céntimos por el kilo, ¿eh?
Yeah. Seguro.
Porque sé yo que pensaba que todavía en Finlandia o en Noruega o en cualquier sitio de estos, donde hace mucho frío, donde tienen mucho bacalao y tienen mucho salmón, iban a estar a precios, no sé, prohibitivos, de 7, 10 euros el kilo.
Eso es lo que pasó este verano con la sandía, que la estábamos comprando aquí a 10, 12 euros, una sandía de 4 o 5 kilos, mientras que en el resto de Europa pues se pagaba a 2 euros y poco, 1 euro y poco el kilo, con lo cual pues 3, 4 kilos te podía costar una sandía 4 o 5 euros.
Salomé, alégrame el día.
Bueno, pues esta semana va a concluir con la celebración del Día de la Provincia, que tendrá lugar este domingo en el municipio más joven de la provincia, precisamente, que es en Valanegra. ¿Sabe usted por qué se celebra el Día de la Provincia?
No, para eso está, me alegre el día, me cuesta las cosas.
Bueno, pues el 15 de noviembre de 1835, la reina Isabel II creó la Diputación de Almería. Con lo cual, bueno, pues empezó a celebrarse este día a partir de 1998, cuando en la Diputación estaba Juan Francisco Mejino.
¿En la Diputación? ¿En aquel año?
En 1998 estaba Mejino. Y fue la primera vez que se decidió celebrar el Día de la Provincia.
No me digas.
Sí. En esa ocasión no se celebraba como ahora.
Juan Mejino, he tenido un lazo y se me ha ido la mente. ¿Juan Mejino era el presidente de la Diputación?
Fue, no. sí, Juan era. Francisco fue el presidente de la Diputación, estaba en el PP.
En el PP, sí. Y después ya se fue con otro partido que logró, bueno, pues cierto tiempo en el ayuntamiento y con el Partido Popular aliado. Sí.
Y fue en 1998 cuando se celebró este día por primera vez y se celebró en Sorbas, en el municipio de Sorbas. Ahora, bueno, pues posteriormente se ha ido perfeccionando el Día de la Provincia porque no se daban premios, no se daban homenajes. Y llegamos ya ahora cuando pues se dan 5 medallas. La principal, que es la de oro, la medalla de oro de la provincia, se da este año al presentador tan conocido Juan y Medio. Medalla de la Cultura se le da al artista de música urbana RVFV. Esa es la musiquita. Pues vamos a ver, es un cantante urbano.
¿Juan y medio?
No, es la Medalla de la Cultura. Recordamos que serán varias.
A este le han dado la Medalla de la Cultura.
Sí, pues lo siento, pero es un joven.
¿Este el de la Medalla de la Cultura?
Este muchacho. Pero no sabe usted quién es.
Maricarmen y Salomé han estado perreando esta mañana aquí con esta música.
Sí, es famosísimo RVFV.
Perreando sin fin.
Me alegro de haber salido al baño en ese momento. No haber visto eso.
Mire, alcanzó la fama en 2019 con un temazo similar a este. No sé si era.
Pues son todos iguales.
Esto es la Medalla de la Cultura.
Sí, pero si es que tiene más visualización. Que Big Bang, que no estamos que al día, señor pues, Miguel
sí,
Ángel.
Ya, pero le dé la medalla al éxito, yo que sé, al famoseo, pero a la cultura.
Es que representa
música, la
el
música
talento
cultura.
Lo, urbano,
ahora ya de depende si llamamos música esto o no.
Si te quiero, tiene un y así 5 minutos. Mari, deja de bailar, por favor.
En cualquier caso,
se ha notado, ¿no?
Las letras son muy profundas y muy de. Sí,
sí. En cualquier caso, ¿qué dice la letra? Perdón.
¿Dice la letra algo?
Pero a esta hora no se puede. Ah, o sí, porque están los niños en el colegio, no lo oyen. Porque te quiero mucho.
¿Te quiero pillar? Mucho. Te quiero coger.
Mucho, sí.
Te quiero coger.
Diría lo argentino, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Bueno, no, decir, simplemente apuntar que la Diputación se había creado como mínimo 12 años antes. Digo eso porque celebró la Diputación, a pesar de lo que haya dicho en la nota de prensa, celebró, no recuerdo si fue en el 2022, 2023, el 200 aniversario de la institución provincial.
No, fue en 1835 cuando Isabel II creó la Diputación, en 1835.
No, pero que eso dicen ahora, pero que la Diputación celebró hace ya 2 o 3 años su 200 aniversario con una serie de actos, que además el cronista oficial de Antas,
Luis Artero,
corrigió, era entonces todavía estaba vivo Gabriel Martínez, don Gabriel Martínez, pues remitió un descubrimiento de Luis Artero en el que, leyendo unas actas capitulares, pedían información a la Diputación de Almería en unas actas capitulares de 1820, con lo cual, pues estimaban, si se pedía a la Diputación informe a la Diputación Provincial de Almería, es que estaría ya creada, ¿no? El Ayuntamiento de Antas. Le informaron eso a Diputación y la archivera, Marisa, que estuvo aquí en Vera, ¿no? La inició. No me acuerdo el mismo apellido, pues dijo que la constancia oficial que ella ha encontrado en los archivos de la Diputación cifraba 2 años más tarde la creación, aunque pues está incógnita. ¿Cómo se dirigía el Ayuntamiento de Antas a una institución que ahora dicen que no existía todavía?
¿Cómo?
Bueno, pues eso seguiremos investigando. En esa época también recordar que Almería, Granada y Jaén pertenecían al Reino de Granada, no existía Andalucía como tal.
Hay más galardonados, ¿verdad?
Sí, hay más galardonados. Por ejemplo, la Medalla de Agricultura la tiene la empresa internacional Agrobio. Medalla del Deporte es la gestora de servicios deportivos Cooperación 2005. Y hay también una medalla de lo social a una influencer y periodista, Sheila Hernández Torres.
¿Qué tiempos, cómo han cambiado los tiempos? Antes daban premios a gente que funcionaba y tenía un éxito y encima hacía canciones por lo menos bonitas, bien trabajadas, ¿no? Este tipo, lo que vamos a escuchar ahora, es de Chicago del año 85 y ya no eran los Chicago más clásicos, eran los Chicago más pop, pero ya hacían una música que vendía como churros con un ingeniero de sonido al que le dieron el premio Grammy, que en fin, salvando las distancias y hablando de cultura sobre todo, pues es un premio acojonante el que te dan, el máximo premio que te pueden dar. Se llamaba Humberto Gatica, que era sobrino de Lucho Gatica. Lucho Gatica, el cantante de boleros. Pues el sobrino se enredó con la creme de la música californiana de Estados Unidos de entonces. Y entre ellos estaba Chicago o Quincy Jones, por ejemplo. Y canciones como esta, si es que suena, pues conseguían premios en aquel momento. Y no olviden que están en el tiempo de noticias.
Bueno, vayamos a más cosas. Si ya bajamos el volumen un poco, y ahí yo no tengo que gritar mucho. Este LP tenía canciones de mucho éxito, ¿eh? No solamente esa, sino esta, por ejemplo. Es difícil esto, como era Hard Habit to Break, es difícil. El hábito de romper, es difícil romper el hábito, ¿no? Algo así, ¿no? Hard Habit to Break.
Pero eso, Miguel Ángel, es vintage.
Ya. Monturre, no habláis un inglés. Pero no soy bilingüe, soy Monturre. Bueno,
este año también hemos tenido un Grammy latino aquí en Almería, ¿eh? A una niña que se llama Vera GRV.
¿En Grammy?
Sí, soy un Grammy latino, sí.
Muy bien, ¿alguna otra cosa, Salomé?
No.
Gracias. Javier, vamos, bueno, pues, al asunto.
Yo he elegido una noticia de la que usted ya ha avanzado, y es la esa información que verbalmente ha facilitado el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Cueva de la Almanzora, anunciando que la reparación de la desaladora de la Vergüenza va a comenzar el próximo lunes, el 17 de noviembre, anda, 13 años después de haber sido arrasada por la riada al construirse en terreno inundable, y al cabo de 16 años de que fuera inaugurada sin que todavía haya procesado ni una sola gota de agua, ¿no? Ahí está.
Premio Grammy para la desaladora.
Sí, o el olas del mar, ¿no?
Premio a la ingeniería eficiente. Premio al aprovechamiento de la rambla de Canaleja, que se aprovechó bien para que lo inundara todo, maravilloso.
Premio Chatarra.
Premio Chatarra, por ejemplo.
Chatarra 2000.
Hierro chatarrero. Premio al olvido, ¿no? Puede ser también un premio, ¿eh?
A la desidia.
Premio al no me acuerdo. Premio al yo no he sido. Premio a yo que sé quién fue. Ese es un premio cojonudo. ¿Quién lo puso ahí? Yo que sé quién fue. ¿Quién lo ha dicho mejor? Premio para ese tío, el que lo haya dicho, o esa tía.
Y a los pretextos de la habilitación para no hacer nada. Porque, por ejemplo, bueno, ahora, porque como está en el juzgado, pues no vamos a hacer nada.
Premio no vamos a hacer nada de momento. O premio no podemos hacer nada. O premio no sé exactamente cuál es la situación, porque entró la justicia y no, claro, le hemos perdido la pista.
Pero ahí a nadie se le ocurrió. Bueno, como está la cosa esta de la desaladora, está bajo en territorio judicial, no le vamos a pagar a ningún funcionario de los que permitieron que se construyera donde, claro, se construyó, no, malamente. Señor.
Premio a la función jamás ejercida.
Premio a la revisión.
Se construyó para ser Frankenstein, nunca fue Frankenstein. Entonces, no quiero decir premio porque logró ser no, lo que tenía que haber sido. Premio a usted por no ser Irigaray después de haber nacido Irigaray. Ha conseguido usted el éxito de ganar a la naturaleza, de su propia naturaleza. No es usted Irigaray, será Pérez.
Y suerte, no Irigaray. Y suerte tuvimos en la comarca, porque imagínese, bueno, imagínese que esa desaladora se hubiera construido con tecnología Gremlin. Y como se inundó, se mojó, y encima de noche, pues se hubiera convertido en un monstruo. Que no, hubiera pues, arrasado toda la comarca, todo el levante almeriense.
De la virtud, del defecto hay que sacar la virtud y que encontrársela. Tendríamos un sitio donde nos visitarían millones de personas, en un parque temático de Gremlin.
Sí, sí, sí.
El alcalde de Mojácar, que no sabe qué hacer con el turismo, solo vivir del cuento en el tal, pues tendría algo que gestionar.
Igual en vez de Frenchy le llamarían Gremlin.
Frenchy, ¿no? O Frenchy Gremlins, yo qué sé, alguna cosa así, el alcalde. Sí. Oye, lo siento, pero es que el alcalde es que tiene un cero en el ranking de accesibilidad y transparencia que hemos hecho aquí, que es muy serio.
Pero no un cero alto, un cero bajo.
Es un cero bajo, no un cero que roza el aprobado.
Está es casi, un cero. Casi al borde de por tener un signo negativo delante.
No es un cero coma.
No.
Es un cero en toda regla. Así que que vaya espabilando.
No, ni la San Miguel 00 tiene, es más cerolenta que eso.
Ahí queda algo de alcohol.
Sí, sí, sí.
Ahí queda algo de alcohol. Franchi es cero.
Sí.
O sea que no hay nada. O sea,
pero no cero positivo, como hasta algunos donantes de sangre.
No. Es cero. Sí. Que es eso, cero. Pues ya está, que espabile si quiere ser menos cero.
Como ya han hecho los otros.
Que espabile como han hecho. Menos cero todavía se puede conseguir algo. Entonces estábamos hablando de que viene
la tropa,
que vienen los ingenieros.
Sí, vienen las tropas.
Vienen a arreglarla.
El séptimo de caballería.
Que ya llegan.
Sí.
Del año 2012
a fecha 11 de no, no bueno, es el lunes que
yo,
viene.
Yo me remontaría no. algo más, ¿no? Porque el año 2011 fue cuando se inauguró oficialmente, ¿no? Vino la entonces ministra, ¿cómo se llamaba esta que era?
Había sido, dijimos
Rosa,
el otro día.
Rosa Aguilar, Rosa Aguilar. Ahí se bebió un básico de agua, no sabemos de
Caicedo,
si era Lanjarón,
y Caicedo,
si era
y toda Fumbella, la, y toda la corte del PSOE Cerecial, y aquellos del PP que querían despuntar un poco con y Caicedo.
Y querían darle al interruptor de la electricidad, llama, ¿no? Pero no lo encontraron.
No, llamaron a...
Pero tampoco le dio un calambre.
Llamaron a los regantes para que estuvieran en tan... Sí. Y los regantes, estaba Lorenzo Belmonte, que tenemos que traerlo pronto por aquí. Y claro, pues sonreían, decían, pero claro, ellos no sabían la sorpresa que habían dado ahí con una máquina de estas que producen electricidad o algo.
¿De qué tipo?
Un generador, que no me salía. Sería con un generador o con la que había, que podía dar un 5% de agua. Entonces, para un vasito de agua sí que dio. Sí que hubo electricidad. Entonces todos se fueron creyendo que con ese vasito de agua, el vasito de agua era solo el exponente de lo que iba a venir, el símbolo de lo que iba a venir. No era un vaso de agua, era lo que significaba ese vaso de agua. Y claro, todo el mundo cayó en la historia. Bueno, todo el mundo que no sabía. Los que lo sabían se lo callaron como putas. Es decir, no dijeron nada. Lo siento por las... Es decir, como las putas piedras, quería decir, no como nada, otra cosa.
Y un año después fue cuando ya no estaba esta ministra ya, no estaba allí ocupando el cargo, pero agua llegó a la desaladora y con creces, ¿no? Hasta el punto que dejó inservible todo lo que había hecho.
Se la llevó por delante.
Sí, señores, vivimos en la tierra de las naranjas. No lo olvide.
Mira, hablando de eso esta mañana, curiosamente, sí. Yo siempre me tomo un zumo de naranja media mañana y cuando lo he pedido me ha dicho zumo de naranjas españolas, a ver qué nos duran, me ha dicho la señora que me ha atendido.
Es normal que la gente piense eso, porque hay una legislación terrible que ya saben que está ahogando nuestra propia economía. Uh-huh. Los potenciales, ya se han cargado buena parte de la industria automovilística alemana. Francia no sabe por dónde salir tampoco. No estamos a la altura de China en la última tecnología. Y en España, que vivimos de la agricultura y del turismo, pues a ver si acabamos matando una cosa y otra y ya está. Y yo qué sé, pues las máquinas nos dan de comer. Katina, por favor, ¿qué tema hoy es el tuyo? Porque ahora quiero hablar de otro asunto.
Pues yo me voy a quedar con esas reacciones a la noticia que ha dado Javier, que efectivamente, bueno, parece que ya la próxima semana van a comenzar las obras de reparación de la desaladora de La Vergüenza. Y buscábamos reacciones. Hoy hemos hablado de nuevo con el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio. Y curiosamente, Fernando Rubio, a mí me ha recordado esto algo a alguna reacción que también tuvo el alcalde de Huerca Lovera, que dijo que nunca más iba a poner en una fotografía, iba a posar en una fotografía con un cartel de inicio de obras próximamente, porque finalmente nunca se llevan a cabo, ¿no? Es lo que le ocurrió con varias obras del municipio de Huerca Lovera. Bueno, pues Fernando Rubio no ha querido hoy hacer manifestaciones con respecto a este asunto. Ha dicho, yo ya no quiero hacer más declaraciones. Lo que quiero saber es si van a empezar las obras, cuándo van a finalizar esas obras. Claro. Se acabó ya de declaraciones, ya no me creo nada. Hasta que no vea la maquinaria trabajar, ese día diré que las obras han comenzado, ¿no, Javier? Básicamente.
Sí, y recordaba que hemos perdido 300 hectómetros cúbicos de agua desde que debió haber empezado a producir, a desalar agua esa planta.
Bueno, han tenido la gentileza de ponernos de fondo una canción que tiene mucho que ver con la alegría. Es la dulce alegría, In Dulci Jubilo, de Mike Oldfield, porque ha llegado el momento de que todos disfrutemos, bailemos juntos. Pues eso, celebrando la noticia. 2012, 2011, 2007 empieza. 20 años después, menos 3, 17 años después, van a empezar las obras, que van a tardar otros 2 años al menos, y va a costar una, o sea, una adición, hay que adicionar económicamente, costó 70 y tantos, 88 millones, hay que meterle a eso una instalación eléctrica, una, ¿cómo se llama? Es la línea, pero también necesita luego una subestación. Y todo lo que es el aparataje nuevo. Total, que nos vamos a ir de 88 millones a ciento cuantos. Pues todo eso hay que celebrarlo hoy, en Dulce y Júbilo, con Mike Oldfield, qué bonito, bailemos. Qué suerte, contentos, cójanse de las manos, sigan bailando. Venga. Bien. Entonces, Catina, ese era el tema tuyo de hoy, ¿no? Que nos querías dar una alegría con este asunto. Por si Javier había dado poca, tú querías insistir en que no pasara por alto, que no fuese una cosa efímera, rápida, sino que la parásemos a disfrutar y a saborearla, lo de la noticia. Qué bien. Muy bonito, muy bonito. Tengo por aquí, creo que tengo por aquí, varias cosas que están... yo creo que está bien que la gente... de un lado, llevo clavado en la cabeza, como si fuera una púa, el cruce de la Simona. He intentado ver que en el mundo cuántas obras han sido tan emblemáticas como para que un cuerpo entero gubernamental se vuelque en ellas y un pueblo entero viva pendiente de que esa obra se haga, tanto más que el sol desaparezca, ¿no? O no. Y la obra que, cuando hablas de una inversión en Garrucha, la obra que hoy vamos a hablar con María Antonia López, y la obra que todo el mundo comenta, porque se ha convertido a base de repetirla, no por importancia, y no quiere decir que no la tenga, pero no por importancia real, no porque Garrucha no tenga otros asuntos mucho más importantes que esta de la Simona. Que esto no quiere decir que el cruce de la Simona no sea importante. Dirán, si usted ha dicho eso, y ahí se han matado a tres, o se han matado tres, o hay accidentes casi todos los días. Es una prioridad. Bueno, es una prioridad, pero tengamos en cuenta que la lectura de esto es que han sido tan maletas los que han gobernado de aquí para atrás, que no han sido capaces de una simple rotonda que la hace cualquier pueblo con la punta de la nariz, es conseguir que se haga. Y han conseguido que una tontería, que es una obra que es fácil de meterle mano, que con promotoras se podía haber encontrado, que con empresas se podía incluso encontrar, que una buena acción gubernamental del ayuntamiento podía haber conseguido, sin tener que poner un duro, que lo hiciera la Junta de Andalucía, que era su obligación. Pues han pasado todos los años, han pasado todos estos accidentes, y ese es el drama. No es que no sea importante hacerla, es que es una desgracia que no se haya hecho. Ese es el drama. Yo lo siento, porque quizás sea una visión un tanto siempre demasiado crítica con la vida y con la gente, pero ¿ustedes creen que podemos estar aguantando 40 años accidentes? ¿Es normal eso? ¿Cuándo se hizo esa carretera? Todos recordamos cuando se hizo esa carretera. Era un camino complicado para llegar. Todos recordamos. Pues han tenido que pasar 30 años para que haya un proyecto de verdad. Y ahora, in dulci jubilo, todo el mundo. Qué alegría el cruce de la Simona. Pero no tenemos agua. Si se corta el abastecimiento, Garrucha se queda sin agua. No tiene depósitos. Y así un montón de cosas más. Por no tener, no tiene ni presupuesto. Hoy hablaremos con María Antonia López. También escucharemos a su, ¿cómo diría? Bueno, ya está, directamente a su antagonista, que es Álvaro, de Garrucha con la gente, y también el alcalde, que no sabemos exactamente dónde está en el antagonismo con María Antonia López, en tanto que lo que se divide y también es antagonista, o son antagonistas, como socios de gobierno, Álvaro y el propio alcalde, que a su vez el alcalde no quiere a María Antonia, pero María Antonia tampoco quiere al alcalde, pero se lleva un poco mejor con el alcalde y prefiere estar bien con el alcalde que estar bien con Álvaro. Es un poco lioso, pero si siguen el día a día los matices, como las telenovelas, vas encontrando muy bien al personaje y cómo funciona. De otra parte, hemos visto un pueblo que se gasta la pasta, los millones de los vecinos, como si no hubiera un mañana, como si el dinero fuese a caer de la chimenea, como si tuviera el cuerno de la fortuna en un lugar encerrado y pudiese entrar cuando quisiera y sacar las monedas que le dé la gana. O si hubiera encontrado el cofre del tesoro. Tiene 7 millones de una parcela que se vendió, que vendió el ayuntamiento hace bastante tiempo en Macenas. Y estoy hablando del ayuntamiento de Mojácar. Y con esos 7 millones se han ido apañando y poniendo dinero para que otras administraciones no hagan el trabajo del ayuntamiento de Mojácar. Y ahora tenemos la variante de Mojácar, que el ayuntamiento va a pagar el 60% de una obra que no tendría que pagar nada. Y ahora hagamos una rápida mirada alrededor. ¿Cuántas variantes tenemos en la comarca? ¿Recordáis vosotros las variantes de la comarca? ¿Cuántas tenemos? Sí, bueno, pues sin darle mucha vuelta.
La variante de Vera, la propia variante de Garrucha que usted mencionaba,
muy bien.
El cruce de la Simona.
Muy bien.
La variante de Pulpí.
Muy bien, también. Muy bien, sí señor. Son variantes. Variante. Sí, uh-huh. Sí. ¿Quién pagó la variante Pulpí? ¿El ayuntamiento?
La Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía. ¿No? ¿Y la variante de Garrucha, la de toda la vida de la variante de Garrucha? ¿Quién
también
la pagó?
La Junta de Andalucía.
Anda. ¿Qué es quien va a hacer la rotonda?
¿Y quién pagó la variante de Vera?
La Junta
también. No puede ser.
Sí.
Eso sí que no me lo creo.
Fue la Junta de Andalucía.
¿Y quién pagó la variante de Mojácar?
El ayuntamiento parte.
Parte, una parte.
¿Y quién pagó el de Vera?
La Junta
de
Andalucía.
¿Y el de Mojácar?
El ayuntamiento.
Junta y ayuntamiento.
¿Y el de Pulpí?
Junta.
¿Y el de Mojácar?
Junta y ayuntamiento.
Coño, ¿y el de Vera?
La Junta.
¿Y el de Mojácar?
El ayuntamiento y la Junta.
¿Entonces qué? ¿Tanto con el paso cambiado? ¿Se han equivocado todo?
Todo.
Pero no saben dónde está el...
Como yo cuando...
El Gran Oriente.
Juré bandera.
¿Dónde se mira y dónde se pone uno para saber los puntos cardinales y ordenarse en este mundo? Saber dónde está el norte y el sur, que es Mojácar, a través de su gobernante. Uh-huh. O sea que Pulpí no lo pagó el ayuntamiento. Agarrado el ayuntamiento, ¿eh? Hay que ser miserable.
Sí.
Garrucha tampoco soltó un duro.
No.
No quiso soltar un duro. Mira que la Junta le imploró, no quiso soltar un duro. En Vera hubo una procesión de funcionarios de la Junta pidiéndole al ayuntamiento que pagara la esta. Y no cedió.
Era que era proverbial el enfrentamiento que había entre el ayuntamiento dirigido por Félix López y la Junta de Andalucía. Entonces Félix no quiso ponerle dinero a la Junta. Sería por eso, supongo.
Bueno, hablemos de otra cosa, residencia de ancianos, yo que sé, hay más cosas de las que se pueden hablar, no necesariamente eso. ¿Cuántas residencias de ancianos tenemos en la comarca?
Pues que yo sepa...
Tres, ¿no?
Por lo menos tres o cuatro.
Bueno, está la de Mojácar, está la de Garrucha, la de Vera y Huércalo Vera cuenta con dos.
Y Huércalo Vera cuenta con dos. ¿Quién pagó la residencia de ancianos de Vera?
La de Vera por la empresa que la ha construido y la está gestionando.
¿La de Garrucha?
Lo mismo.
¿En Huércalo Vera?
En Huércalo Vera la Junta pagó el 60% y el 40% la empresa que la gestiona. Esa es la pública, porque hay otra que pagaron las monjas hace 125 años.
¿Qué ha agarrado? ¿Y en Mojácar?
En Mojácar el ayuntamiento.
Con dinero contante y sonante.
Sí.
O sea, en Vera...
En Vera la
iniciativa... ¿Quién quería explotarla?
¿Quién quería explotarla?
Sacarle beneficio. En Garrucha, quien le quería sacar beneficio. En Huércalo Vera, la Junta de Andalucía. ¿Y en Mojácar?
El ayuntamiento.
¿Y en Vera?
En Vera, la empresa.
¿Y en Mojácar?
En Mojácar, el ayuntamiento.
¿Y en Garrucha?
La empresa gestora.
¿Y en Mojácar?
El ayuntamiento.
¿En Huércalo Vera? La Junta.
La Junta y la empresa gestora.
¿Y en Mojácar?
El ayuntamiento.
O sea que en la variante de Mojácar y en la residencia de ancianos, de nuevo se ve... Lo miserables que son los ayuntamientos para darle servicio a su pueblo, que tiene que venir otro a pagárselo.
E ignorancia, igual no sabían que podrían poner dinero a la Junta.
Mojácar sí que sabe lo que hay que hacer con el dinero público. Que gastárselo, sí. No lo otro.
En obras de otro.
Que no se lo gastan.
Quieren que los otros le hagan el trabajo. ¿Y los paseos marítimos? ¿Quién pagará los paseos marítimos? ¿Cuántos paseos marítimos tenemos en la comarca?
Pues fíjese, desde Carbonera hasta...
Carbonera, Villarico, Carrucha, Terrero, dos, uno y medio, van por dos. Bueno, hay varias fases de la prima. ¿Y Mojaca?
También tiene suyo, sí, sí.
¿Quién pagó el de Terrero?
El Terrero es Costa.
¿Costa?
Sí.
¿La Dirección General de Costa? Sí.
Bueno, hay una, la tercera, la última fase que está pendiente, sí. La va a pagar
TM.
Una TM.
¿Y Mojaca? ¿Quién lo pagó? La primera parte, Juan García, consiguió, a cambio de un poco de término municipal para Carrucha, que lo pagara Costas, ¿no? ¿Y la segunda fase del paseo? ¿Quién lo pagó?
El ayuntamiento.
El ayuntamiento. Pagó más de la mitad, ¿no?
Sí.
Las expropiaciones, las no sé cuántas.
Y un porcentaje importante.
Y si había una rebaja para que se la llevara, que beneficiara a la Costa. O sea, en Terrero no pagó un duro el ayuntamiento.
No, no.
Y en Mojaca, sí.
Sí.
¿Y en Carboneras quién pagó el...?
Costa.
¿También?
Sí.
Qué miserable. ¿Y en Mojaca?
En Mojaca, buena parte del ayuntamiento.
¿Y en Villarico?
Costa.
¿No pagó el ayuntamiento?
No.
¿El ayuntamiento no pagó nada?
Nada.
¿Ni siquiera la cerveza cuando inauguraron?
Eso no consta en el presupuesto.
¿Y quién pagó en Mojaca?
En Mojaca la mayor parte del ayuntamiento.
¿Y hasta la cerveza?
Sí.
Bueno, a Carrucha seguro que se la pegan, porque siempre se la pegan por todos lados. Como tienen unos dirigentes que se dejan... ¿Quién pagó en Carrucha el paseo marítimo? ¿Primero y segundo?
El primero, bajo la alcaldía de Adolfo, de nuestro añorado Adolfo Pérez, Costa.
¿Y el segundo también?
Costa también, con Maritoñi,
O sea, otros miserables que llamaron a otros para que le pagaran los...
Sí, sí, sí.
No, ya. No es que fuese competencia y esté el tema repartido. ¿Y en Mojácar quién lo pagó?
Buena parte del ayuntamiento.
O sea, la variante de Mojácar la paga la variante de la Mojácar... Todas las variantes paga Mojácar paga en la variante, en la residencia de ancianos y en el paseo marítimo. Y todos los demás no pagan ni un duro.
Ni un duro. Bueno, ni una peseta, porque muchos se construyeron en...
¿Y los centros de salud?
Y ahora... Ya ha salido la niña lista, ya ha salido deletándose, no se puede aguantar. Está sin que dice, yo tengo que decirlo. Dígalo, hombre.
¿Y los centros de salud?
Muy bien dicho, los centros de salud. ¿Quién paga los centros de salud?
Pues que sepamos, así de los últimos construidos, el de Vera, Arboleas, Antas,
Pulpí... Fíjate, Cuevas, un ejército. Vera,
ha sido,
Vera, otra vez Vera...
Ha sido la Junta de Andalucía.
Y cuando lo hacen uno nuevo, lo paga otra vez.
Sí, y cuando Cuevas, de forma, sí.
Y Pulpí, y todos. ¿Y quién va a hacer
convenio que tiene Vedar, y lo va a hacer también la Junta.
¿Y quién va a hacer el de Huerca Lovera, aunque no lo ha hecho?
La Junta de Andalucía.
El nuevo, ya. Y lo va a pagar la Junta. Ya. ¿Y quién pagó el centro de salud de Mojácar?
Bueno,
el
centro de salud lo pagó la Junta, pero el ayuntamiento se gastó más de 1 millón de euros.
En arreglar
el solar, porque en vez de ofrecerle a la Junta un solar urbano como los que tiene, ¿no? Ya con todas las conexiones perfectamente equilibrado para llegar allí y empezar a poner ladrillos, pues decidió ofrecerle un lugar en media ladera que había que rellenar, hacer una escollera allí tremenda, que está al lado también la estación de autobuses, por cierto, nueva, y también una glorieta que exigió la Junta de Andalucía.
Si quieres ahí, va con glorieta.
Ahí está.
Tú dame los terrenos y ya está. O sea que cualquiera, en el caso de Carboneras, de Dera o de Terreros o tal, ponen el terreno.
Sí, pero ya en zona urbana.
Ponen el terreno y entra la Junta.
Y entra la Junta.
Pero aquí no, aquí quieren unos terrenos especiales, te gastas 1 millón de pavos y además tienes que poner los terrenos, que son cesiones, pues igual que en los otros sitios. O sea que encontramos que en aquellas obras en las que todo el mundo le sale gratis, a Mojácar le sale por un potosí, le sale por un parte de un ojo. Variante de Mojácar, o tema de variante, residencia de ancianos, paseo marítimo, centro de salud. Esta, así, es como, si ustedes nos permiten y creen que no estamos equivocados, que quizá lo estemos, es como se valoran las gestiones de la gente, de los que están al frente de los ayuntamientos. ¿Qué necesidad tenían los mojaqueros de pagar todo esto, Franchi?
Bueno, Hay que decir también.
Y sobre todo a la panadera, que es la que trabaja por las noches y amasa muy bien todo.
Hay que también que
hasta
decir.
Hasta los planes generales los aprasa, los planes generales los amasa, no vea.
En el otro lado de la balanza, ¿quién paga la iluminación navideña en Vera?
¿Quién la paga?
Los veratenses, el ayuntamiento.
Sí.
¿Quién paga la iluminación navideña?
Ferrero Roche, ya sé dónde va usted.
Ferrero Roche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ferrero Roche.
Claro.
Bueno, no del todo. No del todo.
No, solo lo mismo que pusieron cuando ganó Mojácar.
Y después el ayuntamiento amplió esa iluminación y eso ya es cosa.
Tenía que participar el ayuntamiento. El ayuntamiento no se resiste a meter billete. No sé qué da gusto. Muy bien, qué bonito todo. Vamos con los titulares de hoy. Vamos a cerrar esta mesa de redacción pesada y criticona, voy a decir de vieja criticona, se puede decir eso, de viejo criticón si quieren, o de joven criticón, o de meter en todo, ¿sabes? De sopar en todos los platos. Para entrar directamente en el mundo serio de la información, a por ello, Catina, a por ello.
El próximo lunes 17 de noviembre comenzará la reparación de la desaladora de la Vergüenza 13 años después de ser arrasada por la riada al construirse en un terreno inundable y al cabo de 16 años de haber sido inaugurada sin haber procesado ni una gota de agua hasta ahora. El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio, no ha querido pronunciarse al respecto, pero dice que quiere saber cuándo va a terminar esa reparación de la desaladora y cuándo va a comenzar a suministrar agua. Destaca los 300 hectómetros cúbicos perdidos desde que se construyó. Y la ampliación del paseo marítimo de Pulpí, pendiente aún de la respuesta a las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Terreros y organizaciones ecologistas en el ayuntamiento. El portavoz de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, ha reprochado al alcalde Pedro Zamora que quiera ocultar con mentiras su incapacidad para redactar unos presupuestos. Los trabajadores del parador de Mojácar se concentraron el viernes a las puertas del hotel. Protestan contra el abandono de los paradores desde hace 4 años. También piden una revisión del convenio colectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha requerido a la Diputación información sobre el expediente para anular la licencia del Algarrobico, ya que el Ayuntamiento no entrega a los magistrados la información solicitada. Y esta mañana han comenzado las obras de un muro de escollera para evitar el riesgo de desprendimientos en la carretera de acceso a Muleria. El Ayuntamiento invertirá 30.000 euros en una pedriza de 30 metros de longitud. El Partido Socialista de Garrucha ha criticado el estado de abandono de la entrada al pueblo desde la carretera de Turre. La portavoz socialista, María López, ha señalado que no se quiten las malas hierbas en la rotonda del Lidl ni se repare tampoco la valla rota hace más de un año en esta misma plaza. Carbopesca hoy celebra la primera jornada formativa dedicada al pez espada dirigida a cocineros y demás profesionales de la hostelería de la provincia. El objetivo es promocionar el pez espada en la restauración. Y la huercalense, ya se lo adelantábamos, Maribel Sánchez, en la cúspide del Partido Popular Andaluz, ha sido elegida presidenta del Comité Territorial Autonómico en la Ejecutiva Regional de Juan Manuel Moreno Bonilla.
El que está muy contento es Diego Bravo, porque sin decirle nada, vamos, sin avisarle de nada, lo pusieron en un sitio muy cerca de Juan Manuel Moreno y dijo, yo de Cuevas, que no estoy muy metido en el partido, ¿qué hago por aquí? ¿Por qué me han puesto a mí aquí pegado a Juan Manuel Moreno? Casi, ¿no? ¿Por qué? Y tenía una razón, había una razón. Resulta que en el discurso de Juan Manuel Moreno, creemos que lo tenemos por aquí preparado. En el discurso de Juan Manuel Moreno, Diego se llevó una sorpresa. En el discurso final de este, bueno, no he dicho nada, es que hubo un congreso. El congreso lo acabas de nombrar tú. Y así que Diego Bravo escuchó esto.
Pero donde esa vocación alcanza sus cotas más altas es en esos municipios de la Andalucía rural donde mujeres y hombres del Partido Popular ponen a disposición de sus vecinos su tiempo, su cariño y, si hace falta, hasta el salón de su casa para escuchar los problemas y ayudarles a buscar soluciones. Concejales como José Tomás Paulino, que representa en la Puebla de Guzmán, en Huelva, lo mejor de nuestra casa. Como Rosa López, que cada día se bate el cobre para ayudar a los 1.700 vecinos de Novalejo, en Jaén. O como Diego Bravo, concejal de la oposición en Cuevas de Almanzora, que no vea la que le dan allí, en Almería. Ellos son un patrimonio eterno de nuestro partido. E igual que ellos, quiero recordar desde aquí a tantos y tantos compañeros que no tienen el reconocimiento social y mediático, que no se suben a una tribuna como esta, pero de manera voluntaria le quitan tiempo a su descanso o a su familia para intentar mejorar la vida de sus vecinos.
Dice Juan Manuel Moreno, o como Diego Bravo, en Cuevas de la Almanzora, concejal de la oposición, que no vean la que le dan allí. Puede interpretarse que viene Diego amoratado y tal, ¿no? Que le dan una paliza cada vez que lo pillan por ahí, ¿no? La que le dan quiere decir la marcha que le dan a la política. La marcha, en fin, era una aclaración tonta, es que me ha resultado gracioso esa, que puede tiene que dar otra explicación. Dice, coño, protégete, Diego, que te dan por todos lados. Que no te es la que le dan allí. Y el hombre resiste, Diego, y el hombre resiste, así que vamos a nombrarlo y tal. No. De lo que le da a la oposición de Diego Bravo al gobierno y al Partido Popular,
claro, sobre todo en redes sociales.
Todos sabemos que forma parte del autobombo de un partido, pero hombre, Diego, en un conjunto tan amplio como Santa Lucía, donde hay tantos compañeros suyos de partido y tal, pues mira, han nombrado a tres y uno, y por eso dice, Pedro, Diego, ven para acá. Y lo pusieron muy cerquita y él no sabía qué pasaba. Así que se llevó una enorme sorpresa que el gran Juan Manuel Moreno, para el Partido Popular de Andalucía, en su discurso le nombrará. Y lo tiene subido y lo ha difundido, como es normal, muy contento de él. Bien, paramos un momento, en unos instantes entramos con una entrevista feliz. Porque yo me he propuesto hoy, si ustedes me lo permiten, hacerle una entrevista feliz a María Antonia López, que ya está viendo entrevistas de preguntarle y meter el dedo donde uno no debe. Yo quiero una entrevista feliz con María. La gente tendría que tener derecho a una entrevista feliz al menos una vez en su vida o tres. Y hoy María Antonia López va a tener, si es posible, yo voy a hacer lo imposible para que tenga una entrevista feliz, que diga lo que le dé la gana. Yo no voy a decir, y usted hizo otra cosa que todos recordamos. No, eso no va a ocurrir. Va a poder hablar y poner a caldo como le dé la gana a Álvaro, sobre todo, y al alcalde le va a poder decir de inútil para arriba si quiere. Y estará todo bien dicho, porque será una entrevista feliz para ella. ¿Tiene derecho o no, Catina?
Sí.
Hay que darle derecho. Hay que darle derecho. Venga.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
aquí la Feria de San Diego 2025 de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre. Ven y disfruta de conciertos, corrida de cintas a caballo, exhibición de 4x4, actividades infantiles, la gastronomía tradicional y un sinfín de eventos para disfrutar en un ambiente increíble. Te esperamos en la Feria de San Diego de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Está con nosotros María Antonia López, que fue alcaldesa bastantes años. Antes de ser alcaldesa fue concejala bastantes años, siempre en el Partido Socialista. Ha sido diputada en varias ocasiones provincial y ahora está en la oposición porque en las últimas hubo una ampliación de los sillones de concejal. Garrucha subió el número de concejales. Y quizá de otra manera no hubiera ocurrido, pero de esta lo que pasó fue que presentándose Vox y también presentándose un partido independiente, pues se disgregó algo el voto y finalmente los 9 necesarios para gobernar, María Antonia se quedó en 7. 7 creo que fueron. 7 y a punto de llegar al 8, pero en fin, ahí se quedó. Y otros 3 partidos se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? Pues pasa lo que pasa cuando se ponen 3 partidos de acuerdo, que se dejan fuera a los otros que no están de acuerdo. El asunto es qué ha pasado desde que se pusieron de acuerdo. María Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, me he propuesto que sea una entrevista feliz, lo he dicho públicamente antes. No se ría, que me
no, no he tenido la oportunidad de
¿verdad? Contarte. Bueno, pero no, tampoco he tenido la oportunidad de tener conmigo una entrevista feliz. Seguramente.
Bueno.
Así que vamos a intentar que esta entrevista sea feliz, pero además a ponerle empeño. Así que va a decir usted todo lo que quiera, yo no voy a poner ni un pero. No voy a hacer de nada. Usted, esta es su entrevista, este es su momento, y vamos a poner aquí a mí en esta radio que todo el mundo tiene derecho al menos a una entrevista feliz. Si a usted le parece. Entre usted y
me
yo
parece,
vamos a acordar
me
eso.
Parece estupendo.
Pues lo vamos a acordar hoy eso, ¿eh? Y ya va a ser así. El que lo reclame, la va a tener. El que lo reclame. Hasta 2 al año. Hasta 2 al año. Le parece como los plenos ordinarios y estas cosas. Los plenos extraordinarios. Siempre que venga acompañado por un tercio de la población. Por 2/5 partes de la población. Bueno, vamos al tema. Que digo, que ¿qué ha pasado desde que los 3 se pusieron de acuerdo?
Bueno, pues todos hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en el ayuntamiento. No paran de suceder las noticias, los cambios. Y bueno, es que en el ayuntamiento hay tres partidos que, aunque en el fondo estuvieran en algo de acuerdo, desde luego en la forma y en la manera de gobernar, pues no lo están. No lo están porque desde el principio yo creo que tuvieron claro que para unir, para el pegamento que quisieron utilizar para gobernar el Ayuntamiento de Garrucha no fue ni proyectos ni iniciativas, sino ir en contra del PSOE, de nuestro equipo, y sobre todo el pegamento fue los sueldos. Y ahí andan con luchas de sueldos, de poder, y las últimas noticias que tenemos, principalmente a través de su medio de comunicación, de este medio de comunicación, pues que donde el señor Álvaro Ramos dijo que renunciaba a ser alcalde y renunció a ser teniente alcalde y se quedó trabajando en el ayuntamiento
sí.
con dedicación parcial, pues sí. parece ser que ahora ha decidido que quiere ser alcalde y está presionando de manera bastante brutal al grupo del Partido
bueno,
Popular.
Pero Maritoñi, ¿tiene derecho a pedirlo? ¿Hay un acuerdo, no? ¿O usted cree que no? ¿O habría que ese acuerdo no tenerlo en cuenta?
Hombre, yo creo que, imagino que ellos verán lo pactado en su momento y lo que acordaron después. Yo creo que lo más importante en la vida y en la política es ser serio, mantener los pactos y mantener las palabras que
o sea, dan. Que entonces debería...
Y la última palabra, perdón.
No, digo, entonces, es que le iba a decir, entonces debería de cumplirse el acuerdo, el tener a Álvaro de alcalde, ¿y eso usted cómo lo vería?
Pues yo creo que debería de cumplirse el último acuerdo, puesto que fue el propio Álvaro Ramos el que le propuso o el que decidió renunciar a la alcaldía y quedarse como concejal a media jornada, ¿no? A dedicación parcial.
¿Por qué crees?
Pero ellos verán, yo que como tampoco hemos participado ni sabemos muy bien qué tipo de conversaciones ni de acuerdos, no sé si lo tienen firmado, no tengo ni idea. Imagino que si no lo tienen firmado y es de palabra, pues ellos verán lo que firmaron y en todo caso deberían de cumplir lo que se acuerda.
¿Por qué cree que es bueno que una parte del gobierno, la que corresponde a Garrucha Avanza, no alcance la alcaldía? Y concretamente Álvaro, porque claro, es que hay una relación muy estrecha, aunque no buena, entre usted y Álvaro. Políticamente tienen, en fin, unas enormes diferencias, ¿verdad? Quizá las diferencias más encendidas que hay en Garrucha sean las de Álvaro con el PSOE y el PSOE con Garrucha con la gente, si no queremos ponerle nombre, ¿no? Aunque luego pues se tiran a la cabeza, ¿no? De la cabeza de Garrucha con la gente o a la cabeza del PSOE, que es usted.
Sí, sí, yo relación estrecha con el señor Álvaro Ramos ninguna.
Sí.
Yo creo que a esta altura todo el pueblo es conocedor de las grandes diferencias. Además, sinceramente, yo creo, y el PSOE también creemos, que desde que este señor entró en política, lo que ha hecho ha sido crear un estado de incertidumbre, de odio, de malestar, y no ha dejado de perseguir a todo el que tiene a su alrededor que no le hace el gusto, ¿no?, dijéramos. Sí. Y yo creo que es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en este caso en el equipo de gobierno, que en estos momentos imagino que el Partido Popular estará planteándose muy seriamente si aceptar o no la propuesta de Álvaro Ramos, por eso, porque saben y son conscientes de que este señor, en el momento en el que no acepte sus condiciones, va a ir como ha ido en contra del PSOE, de mí y de tanta gente del pueblo de Garrucha, como decimos coloquialmente, va a ir a muerte y a saco con todo el que no le haga la gracia. Yo personalmente creo, y creo que comparto la opinión con mis compañeros, que sería bastante nefasto el que Álvaro Ramos sería la alcaldía, pero ahí nosotros poco tenemos que ver, aparte de dar nuestra opinión, porque está en manos del Partido Popular, y Pedro Zamora y el Partido Popular pues verá lo que hace con la alcaldía de Garrucha.
Bueno, pero vamos a ver, usted se llevaría mucho mejor con Pedro, el alcalde, usted tendría una mejor relación, e incluso podría haber pactado con Pedro, visto de qué manera o hasta qué punto puede haber oposición contraria en el panorama político de Garrucha, en este caso de Garrucha con la gente o quizá Vox, no sé. Con Pedro.
No, yo creo que el Partido Socialista es incompatible con cualquiera de los tres grupos que están ahora mismo en el gobierno municipal.
Pero dígame uno con el que se lleva mejor. Dígame uno con, si los hay tres, si está José Antonio de Vox, si está Álvaro y si está Pedro, hay uno.
Sencillamente es incompatible nuestro proyecto y nuestra ideología con cualquiera de los tres.
¿Y personalmente con quién se lleva mejor?
No, yo personalmente tengo relación de conocimiento y relación de vecinal del pueblo con todas, ¿no? No, pero bueno. aparte de eso no compartimos ningún tipo ni de proyecto, ni de ideología, ni entendemos de ninguna de las maneras similar a lo que entienden ellos en la gestión del municipio.
O sea,
y de hecho, a los hechos nos remitimos.
O sea que Maritoñi, perdone, ¿con Álvaro se cruzan en la calle y se saludan o se paran a hablar un momento, se saludan?
Cuando hemos coincidido en algún acto, por cuestión de cortesía.
Pero con Pedro no es tanto la cortesía, con Pedro sí se para y habla de otra manera, ¿no?
Si coincide, pues hemos intercambiado algunas palabras.
Más que con Álvaro, ¿no?
Seguramente sí.
Sí.
Más que con Álvaro.
Y con José Antonio, que no, en fin, aunque sea ustedes para ustedes Vox no tal, pero José Antonio es un hombre agradable, ¿no? Se puede sentar con él o hablar y eso, ¿no?
Bueno, no hemos coincidido mucho, pero sí, también una persona que es cortés y amable.
Bien. Bueno, ¿alguien le ha contado a Garrucha brevemente qué problema tiene encima Gordo o, por el contrario, qué le quieren hacer creer a Garrucha y no es verdad?
Pues yo creo que el principal problema que tiene Garrucha ahora mismo encima es que no tiene un proyecto claro ni definido para el pueblo. Yo creo que en estos algo más de 2 años de gobierno, lo que ha quedado demostrado con hechos es que carecían de proyectos y que además no han sido capaces de adaptarse a la situación y de generar trabajo ni proyectos que hagan avanzar a Garrucha. Yo quiero recordar que el comercio está absolutamente abandonado, la hostelería exactamente igual. La limpieza de las calles, que su mayor crítica es el mantenimiento de las instalaciones, está peor que nunca, y proyectos importantes de obras, me refiero en este sentido, están exactamente igual, no se ha realizado ningún proyecto ni se ha puesto encima de la mesa nada de lo que prometieron ni de lo que tenían previsto realizar. En estos 2 años se han dedicado pues a eso, a estar pendientes de quién manda más, de quién lleva a quién, a sus peleas internas. Quiero recordar que han salido del equipo de gobierno 2 concejales del Partido Popular, que han dejado su concejalía y su dedicación, que Álvaro salió de teniente de alcalde.
Bueno, pero siguen ahí, siguen con el acta. Son miembros del grupo. Votan, quiero decir, la mayoría ahí no se ha perdido. No ha habido el conflicto, que se han marchado, han dejado las competencias, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que eso ya es suficientemente sí. Vale. Extraordinario.
Esta es una entrevista feliz, así que lo que usted diga está bien dicho. Yo no voy a meter, no lo voy a meter en nada, o sea, lo que usted diga. Yo le voy a ir preguntando.
Pero yo creo que por lo menos en eso coincidirá conmigo, que es extraordinario,
¿no? Sí, absolutamente. No, absolutamente,
normal,
claro.
Uno no deja su concejalía y su dedicación, y sí, se mantiene en el pleno, pero deja de realizar su función a frente del ayuntamiento,
claro.
Alegremente. De ahí se intuye que ha habido problemas y incompatibilidades de los que todos hemos sido testigos.
¿Usted
también
cree que los garrucheros son conscientes de que el casi el 90%
y luego seguramente con el presupuesto real sería el 100% de los recursos municipales se paga en sueldos de toda clase de sueldos y en gastos corrientes, es decir, que no hay dinero para invertir, que el ayuntamiento no es un ente inversor y en el campo de del servicio que podría dar tramitando cosas, pues resulta que cada dos por tres hay conflictos también con los trabajadores y con situaciones. Entonces, ante una carrucha entera situada en la explanada del puerto, para escuchar a sus políticos, ¿usted diría que esto es así? ¿Usted corroboraría que la situación es esa?
La situación del Ayuntamiento de Garrucha en estos momentos, evidentemente, es complicada y muy difícil. Pero en estos dos años.
¿Es como yo le he dicho?
Sí, ahora mismo el Ayuntamiento de Garrucha tiene muy poca capacidad de inversión. Pero,
¿cuánto es poco?
Pero yo creo que eso también se debe en una medida muy grande a que los dos años que llevan en el gobierno, dos años y pico, se han limitado a gestionar lo que el ayuntamiento recibe ordinariamente en estos dos años, con una puesta en marcha de unos fondos europeos de los que la mayoría de ayuntamientos de la provincia y del entorno de Garrucha han conseguido subvenciones y dinero para realizar proyectos, bien sean de obra o bien sean de actividad o de lo que sea. En su municipio, Garrucha se ha dedicado a hacer nada, cero, no ha gestionado nada.
Claro,
no
cuando dice poco, nada. Cuando dice poco dinero, ¿cuánto es poco dinero para usted? Porque a lo mejor 3 millones es poco o poco es un euro.
En el último presupuesto el capítulo de inversiones era muy bajo, no quiero recordar que eran apenas 80.000 euros.
Bien, o algo y así. Cuando liquidamos sabemos que las cosas son distintas y generalmente para peor. Con lo cual,
todavía no hemos visto la liquidación y demás, cual, pero...
O sea, pongamos las cosas en su sitio, María Antonia, ayúdeme. 10 millones de presupuestos y 80.000 para inversión, ¿no?
Así fue más o menos los últimos presupuestos.
¿Y eso cómo se presenta ante...? O sea, ¿la gente entiende? ¿Entendemos eso todos bien? ¿O usted
yo creo que
no
la
lo
gente,
entendemos?
Yo creo que la gente... el análisis que hace realmente es su día a día. Es su día a día de cómo ve que cada día sus servicios en el municipio están más deteriorados. La gente ve los problemas en la falta de limpieza, en la falta de mantenimiento, en la falta de servicios turísticos, culturales, deportivos, que se van deteriorando día a día. Quizá la gente entre menos en el detalle que podemos entrar aquí en un debate, en un medio de comunicación sobre el capítulo de inversiones, presupuestos y demás, pero sí que entra en los servicios básicos, como lo estoy diciendo, de ese tipo, y eso está totalmente al orden del día. O sea, es evidente, la gente lo ve, la gente sabe que eso no es, que eso es así, y la gente sabe al mismo tiempo, bueno, pues que el esfuerzo en la gestión del equipo de gobierno se ha centrado solo y exclusivamente, primero, en sus sueldos y segundo, en sus peleas internas.
Bien.
Poco más de gestión
y dígame,
ha realizado en estos últimos dos años.
Dígame qué prioridad ha olvidado, qué prioridades. Cuénteme una, por ejemplo, y hacemos una pequeña lista, si usted lo lleva en la cabeza, aquello que se ha olvidado y es necesario y que es prioritario. O sea, ¿en qué no se ha gastado dinero? ¿Qué no se ha hecho que tendría que haberse hecho ya, por ejemplo?
Pues no se ha hecho una apuesta decidida por el servicio de mantenimiento y de limpieza y de jardinería del municipio. No se ha hecho una apuesta decidida por los servicios de turismo y de promoción del municipio para, bueno, pues porque sabemos hoy en día la mayor riqueza de Garrucha, la principal, creo yo, es el turismo. No se ha hecho una apuesta decidida para mejorar los servicios de deportivos en el municipio y no se ha hecho una apuesta decidida por sobre todo la inversión en nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas obras en el municipio de Garrucha. Insisto, en estos últimos años los fondos Next Generation, de los que todos somos testigos día a día, que los pueblos de alrededor y de la provincia anuncian subvenciones para inversiones, para obras, para mejoras en distintas cuestiones, en Garrucha creo que han sido cero. O sea, en Garrucha, excepto los fondos que han podido llegar de otras administraciones, como Mancomunidad, Diputación y demás, ha sido cero, no se han molestado en nada. Incluso teniendo contratadas empresas, como han tenido durante el primer año, que se suponía que sí iba a ser su trabajo, y el trabajo ha sido cero, cero. Ni una sola subvención para recoger fondos y realizar algún tipo de iniciativa y de inversión en el municipio.
Estaba escuchándole y no le he oído ninguna obra concreta, y quizá alguna obra también sería necesaria, aparte de mejorar servicios, sino si entramos en obras concretamente, ¿qué me diría?
Pues en obras están pendientes todavía planes provinciales de mejora de algunas infraestructuras en viales como la calle Senado, la avenida del Mediterráneo, calle Cervantes. También deberían de haber seguido con el arreglo de y la renovación del malecón, que bueno, que aunque todos sabemos de los problemas que tuvieron y lo que está sufriendo el municipio de Garrucha con la decisión de poner el pavimento que se puso en el malecón, pero es una obra necesaria. Y bueno, y ni siquiera con la anunciada y con la gran obra estrella, que era la rotonda de la Simona, que si usted recuerda, hasta antes del verano estuvieron vendiendo que las obras se iniciaban después del verano a bombo y platillo, ¿no? Y a día de hoy, pues creo que estamos todavía esperando a que la Junta de Andalucía o otra administración, desde luego, porque el ayuntamiento no ponga en marcha cualquier tipo de obra. Ya le digo, tanto planes provinciales como Junta de Andalucía y demás, no hay absolutamente nada.
María Antonia, encima de la mesa. Cierre por favor los ojos, porque quiero que solamente sea el oído el que dicte en esta ocasión, el que le lleve al pensamiento y a ver lo que usted ¿en qué traduce usted lo que va a oír? ¿De acuerdo? Es muy corto, muy corto. Solamente, claro, además, no, si no puede ver, si estamos en el teléfono, es el oído. Pero, ¿qué se le ocurre a usted decir después de escuchar esto? Anda, se ha medio estropeado.
Sobre esto. Y nada, que estamos muy contentos y el pueblo avanza.
¿Qué le parece?
Pues me parece un poco despropósito, porque el pueblo no ha avanzado en estos dos últimos años en nada.
Pero lo ha oído bien. Se lo voy a poner otra vez.
A ver. Y nada, que estamos muy contentos y el pueblo avanza.
¿Qué le parece? ¿Mentira eso?
¿De que el pueblo avanza en estos momentos?
¿De que está contento?
Que sí. Hombre, él estará contento, pero que el pueblo avanza, creo que no es así.
Y que no le ha... O sea, mentalmente, ¿usted cuando ha oído eso, qué?
Pues me da mucha pena por mi pueblo, me da mucha pena por Garrucha, me da mucha pena por los vecinos de Garrucha y me da mucha pena porque van a ser 4 años ni siquiera perdidos, sino de retroceso del municipio de Garrucha. Y me da pena que a día de hoy todavía continúen con la misma acción de gobierno, que es reforzar sus sueldos o guardarse de sus sueldos y discutir entre ellos quién manda más, que al final ese es el resumen de este pacto de gobierno de 3 partidos que, insisto, no han tenido nunca un proyecto para Garrucha, no han tenido nunca un mínimo de ideas de hacer crecer a Garrucha, y que lo único que le ha unido ha sido, vuelvo a repetir, el sueldo y sembrar el odio contra el Partido Socialista y contra mi persona particularmente.
Vale, tenemos tres preguntas y acabamos. Usted le da mucha pena eso. ¿Cree usted que usted da pena a alguien cuando le cuentan el montón de asuntos pendientes, el conjunto de asuntos pendientes de la justicia? Alguien diría, qué lástima, María Antonia, mira por dónde esa criatura.
Yo creo que me conoce hace tiempo y yo nunca he pretendido dar pena a nadie.
Bueno, pues la gente es,
ni quiero que nadie sienta pena por mí. Creo que sí que he sentido muchas veces la situación tan injusta. Tan injusta digo porque, por ejemplo, en uno de los detalles, yo estoy todavía en el juzgado por la contratación de una persona en el ayuntamiento durante unos meses. Y a día de hoy todavía esa parte no se ha archivado. Sin embargo, en estos dos años y pico hemos estado viendo cómo por el ayuntamiento de Garrucha han pasado durante meses, en periodos de 6 meses, incluso más, y han repetido gente que son familiares directos de concejales y miembros de las candidaturas de Partido Popular y Garrucha con la gente.
¿Usted hizo eso en menor
grado? Y creo que la situación es tan injusta como que ahora está siendo algo legal. Y, sin embargo, yo estoy todavía inmersa en ese tipo de historia. Entonces, no quiero dar pena. Jamás he ido en política intentando darle pena a nadie. Y lo que sí he sentido es, bueno, un poco de injusticia.
¿Acoso?
Sí, acoso sí he sentido y lo seguimos
sintiendo. Pero, ¿usted va a salir indemne
pero, vamos,
de
no
esto?
No solamente yo. Todos somos... a estas alturas todos somos conscientes de que en la vida política de Garrucha entró una persona como Álvaro Ramos Cáceres, que una de sus dedicaciones a lo largo de su vida, no solamente conmigo, con el PSOE, sino con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, y en estos momentos con los trabajadores del ayuntamiento, sigue practicando un supuesto acoso que en algunos casos se ha comprobado, como en el caso de sus compañeros de trabajo, y como que en los juzgados se está viendo también de lo social en algunas denuncias de los trabajadores, y que sigue que es una persona que se dedica a eso.
Vale,
y eso sí lo he sentido. Pero bueno, esto entra dentro de...
María Antonia, déjeme, ¿sí? ¿Usted sale indemne de todo esto o no?
Yo por ahora estoy saliendo... Indemne, creo que hasta estoy saliendo
bien.
Mónica, que yo lo que te hace sufrir te hace más fuerte.
Muy bien. ¿Usted quiere ir a contarnos quién paga al abogado? Porque es un abogado muy caro el que tiene usted. ¿Quién paga al abogado?
¿El mío?
Sí.
En su momento lo pagó el Ayuntamiento de Garrucha porque yo era alcaldesa de Garrucha. Pero... y en estos momentos los abogados de Álvaro Ramos y de... sobre todo de Álvaro Ramos, que es el que figura en la... los paga el Ayuntamiento de Garrucha.
Sí.
Igual.
No, pero el suyo, el actual, que sigue siendo, ¿cómo es?
Sí,
Bermúdez.
Sí, está en diligencias previas y continúa siendo mi abogado.
Vale, pero ¿se lo paga usted ahora?
Ahora mismo, claro.
Por eso digo, esa es la pregunta. ¿Usted ha reunido fondos o el partido ha reunido fondos para hacer frente a una cuantiosa minuta que tiene este abogado? Que es un hombre de prestigio que además, bueno, además funciona bastante bien. ¿A usted le ha a otros compañeros o a otras personas que ha asistido aquí en la comarca, pues le ha dado muy buenos resultados? Pero fue, ¿es el PSOE o usted los que están pagando al señor
Bermúdez? No, yo... A ver... En estos momentos yo tengo mi abogado, que es mío particular.
Que no es Bermúdez.
Y nada más.
No es Bermúdez.
En diligencias previas ha sido Bermúdez, sí.
Vale, pero ya no lo es, entonces.
Continuamos en diligencias previas.
Entonces sí es.
Sí, sí.
Ah, bueno, claro. Pues eso es su abogado, eso es. Pero se lo paga usted, ya está. Sí.
Insisto, el abogado de Álvaro Ramos contra todos los planteamientos que ha hecho en los juzgados los paga en estos momentos el Ayuntamiento de Garrucha y no tiene miramiento, sigue contratando abogados para, mire, en la última creo que fue Junta de Gobierno, había una resolución contratando a una abogada para interposición de distintos procedimientos judiciales.
Bueno, cierre los ojos otra vez si es tan amable y pida un deseo, porque este va a ser lo que usted quiera, hasta se puede cumplir. ¿Qué le gustaría que ocurriera? Cuéntemelo rápido. Pero no muy seria ni muy solemne, dígame algo, y que sea además, aparte de un deseo, que esté al alcance. ¿Usted va a ganar las próximas elecciones? ¿Se va a presentar?
Sí, vamos, yo ya sabes que mi partido es soberano y la Asamblea de mi pueblo es soberana, pero la intención es volver a presentarme frente a mi asamblea, la asamblea de mi agrupación, y si ellos lo ven bien, volver a presentarme en las próximas
elecciones. Si está imputada, ¿qué pasa?
Pues yo espero y confío en no estar imputada en ninguno de los casos.
Muy bien, y ahora cuénteme ese deseo.
Pues yo desearía que el equipo de gobierno del ayuntamiento se sentara y que por lo menos fuesen capaces de terminar los dos años escasos que le quedan de gobierno, echándole un pensamiento a los vecinos de Garrucha y al pueblo de Garrucha, que se olviden de las peleas y de la lucha, que pongan primero a los vecinos de Garrucha en su objetivo. Ese sería mi mayor deseo, pero mucho me temo que eso no va a ser así.
Muy bien. ¿Ha tenido usted una entrevista relativamente feliz?
Sí, sí.
¿Razonablemente feliz?
Sí, sí, por supuesto. Encantada de la entrevista.
Bueno, pues no sé.
Supongo que usted también.
Yo sí, pues yo me estoy descansando. Yo también. Yo digo, no, esto no puede ser. Vale, Antonio, que esto por otro lado, por otro. Y me da un moca hola, luego digo, no, cállate ya, hombre, que nunca la dejas. Coño, hay que dejarla un poco, ¿no?
Bueno, hemos tenido diferencias en algunas cosas.
Pero está bien, que hable. Sí, señor, está muy bien. Vale, Antonio, muchas gracias, ha sido muy amable. Ahora sí, ahora vamos a poner algo de Pedro Zamora y de Álvaro, que tienen también su cosilla por ahí, su picailla, ¿sabe usted? Ya
sí,
lo sabe.
Sí, sí.
Vale.
Tienen.
Bueno, pues no deje de oír la radio. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Adiós, Maritoñi. ¿Cuánto tiempo ya? Adiós, Maritoñi. Nos conocemos mucho tiempo, Maritoñi. Ya había mucho tiempo en la política, era una cría, pues, como todo, hace muchos años. Entonces, ¿qué vamos a poner, por ejemplo? ¿Cuál es el orden, Catina? ¿Pedro y Álvaro o Álvaro y Pedro? ¿Álvaro Ramos y Pedro? ¿O Pedro y Álvaro Ramos? Yo creo que es Pedro y Álvaro Ramos.
Sí, si queréis podemos comenzar por Pedro Zamora, con el que hablábamos la pasada semana.
Que ha dicho que Garrucha está muy bien y que todo está bien, ¿no?
Claro. Fue sobre todo, le preguntábamos por unas declaraciones de Álvaro Ramos, que nos decía que hasta que el alcalde no acabe con el pan y el circo, no iba a él a apoyar unos presupuestos de 2026, ¿vale? El alcalde
menos dice, fiesta, alcalde, que si no te apruebo los presupuestos.
El alcalde nos dice, estamos trabajando en el documento, en estos momentos, en los presupuestos de 2026. Lo llevaremos a pleno a principios de año. Cuando acabemos ya de redactar ese boceto, ese borrador, voy a debatirlo con mis socios de gobierno. Cuando todo esto se lo trasladamos a Álvaro Ramos, Álvaro Ramos dice, ¿presupuestos?
¿Eso qué es?
¿Qué documentos?
Defina
¿A qué se refiere?
Defina presupuesto.
Bueno, pues dice, no se está trabajando, descarta que se esté trabajando en los presupuestos del 2026. Y además, claro, el alcalde dice, si Álvaro Ramos no apoya los presupuestos en los que estamos trabajando, no tendremos presupuestos, pero será por las
delirios de grandeza.
Por los delirios de Álvaro Ramos.
Delirios de grandeza no, delirios solo.
Y
la textualidad es
Álvaro Ramos dice que delirios, aquí no tenemos documento.
Vale, pero tenemos que ordenar. ¿Va a salir Pedro Zamora ahora con el tema del presupuesto en ese contexto que acabas de contar?
No, Pedro Zamora se refiere a dos actuaciones que se van a llevar a cabo importantes para Garrucha. Una de ellas es que ha tenido conocimiento que la rotonda, que la Junta continúa con los plazos para desarrollar la rotonda o construir la nueva glorieta en La Simona, en el cruce de La Simona.
Madre mía.
Y otra que dice, no, pero es que además tenemos una actuación muy, muy importante, que es que se va a cambiar el asfalto de la vía que nos une al puerto de Garrucha, ¿no? La entrada que hay al puerto de Garrucha para los camiones que vienen de Yeso, el acceso. Claro, nosotros le decimos, alcalde, no tenemos conocimiento de que sea eso, sino que la Junta va a invertir, a parchear en aquellos trozos. No, no, se va a hacer todo, todo, se va a reasfaltar. Bueno,
pues no es una obra nueva, habrá que...
No es el conocimiento que tenemos nosotros, pero bueno, él lo ve como un logro, como un éxito para que el pueblo de Garrucha siga avanzando, y a ello se refiere a estas dos actuaciones.
A ver.
Sobre los comentarios del parlamentario andaluz Manuel Guzmán, ratificando que los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 vienen reflejados la inversión para la rotonda de la Simona, pues ratificar lo que sus declaraciones y volver a decir que esta es una infraestructura importante para el pueblo de Garrucha. Seguimos con las fechas que nos dijo la Junta de Andalucía, que sería la licitación de la empresa sobre el mes de enero y la obra que comenzaría lo antes posible para terminar a finales del mes de agosto. También comentar que el firme de la carretera que va de los Gallardos a Garrucha hasta la Bugambilla también se va a cambiar. Van a ser dos obras muy importantes para el pueblo de Garrucha. Y nada, que estamos muy contentos y el pueblo avanza.
Vale. El parlamentario había comentado que van a hacer una obra en el acceso, que los presupuestos vienen contenida. El parlamentario es, ¿cómo ha dicho? Manolo Guzmán. Manolo Guzmán lo conocen en su casa y alguno más. Yo lo conozco porque me dedico a esto, pero tampoco mucho. Y sobre todo de oídas. Alguna vez he estado con él, que ni él se acordará, porque la gente importante no se acuerda de la gente que no es importante, y el importante era él, que entonces era concejal. Sé que yo no era nada. Por tanto, Manolo Guzmán, yo lo que me pregunto, tanto de él como de otros tantos, que si sale por aquí es porque el alcalde de Garrucha lo va a nombrar, pero este parlamentario que es de Almería, y aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, es que aquí no se le conoce. Vamos a ver, que lo conocerá el alcalde de Garrucha, y lo conocerá otro del partido, y lo conocerá Diego Bravo, que ha salido hace un rato y estaría con él en el Congreso este fin de semana. Pero este señor no es nada popular, aquí no está. Aquí no sé ni este señor, y es tal. Bueno, cualquier caso, ya saben ustedes que existe un parlamentario que se va a Sevilla, que vive, es un profesional de la política, pero que aquí no viene. Y parte de su profesión es venir aquí, pero aquí no viene. Se llama Manolo Guzmán, ¿vale? Eso aparte, para hacer un amigo en un momento. Y que se acuerde de mí también, ya ve usted. ¿Qué necesidad tenía yo de tener la lengua suelta? Si está hablando el alcalde, que es Pedro Zamora, pues hablemos del alcalde. ¿Y qué es la gran ilusión del alcalde? Pues que una administración, no el ayuntamiento, que no tiene un duro para nada, otra administración va a asfaltar la entrada al puerto, que no es un asunto social en tanto que es ciudadano, sino que es una cuestión más industrial, que afecta, es verdad, que es un conjunto de camiones, pero que estamos hablando de otra cosa, ¿no? No son servicios sociales, estamos hablando de otra cosa que es importante, pero relativamente tienen un nuevo acceso. Entonces, la Junta de Andalucía se ha acordado no de aquellas otras cosas importantes de la comarca, sino de aquello que le produce dinero. Y como le han dicho, en los ingresos a través de la APA, por las tasas de usar las instalaciones del puerto, como ingresa dinero y le han dicho, oye, asfáltanos esto un poco en los presupuestos, ¿qué tal? Ya que nos estás sacando la pasta con las tasas por utilizar el muelle, pues la Junta de Andalucía lo ha asumido. Es decir, la Junta de Andalucía no asume centros de salud, ni asume un conjunto de cosas, pero sí asume el reasfaltado, que tampoco es que esté aquello que sea un camino de cabras, pero le va a reasfaltar y está muy bien, pero para otras cosas no hay dinero. Y si hay dinero, porque esto da dinero, le da dinero 4, 5 millones o 6 todos los años, o 7 u 8 a la Junta de Andalucía, e invertir 20.000 euritos o 30 o 40.000, pues no le supone mucho y tiene contento a la gente, a los empresarios que usan esta carretera. Pero el alcalde usa el elemento como uno de los grandes avances de Garrucha.
un tema que es para que pasen los camiones. O sea, una garrucha que, joder, que le falta, si fuera ayuntamiento estaría cerrado o estaría mendigando. Es decir, una administración fallida como es el ayuntamiento, con un montón de cosas. El alcalde cree que es importante subrayar y, digamos, que consigue el ánimo suficiente como para ver un pequeño detalle como un gran triunfo. Y el gran triunfo es que nos van a faltar la carretera de, nos van a reasfaltar una parte de la carretera de acceso al puerto. Y la otra gran historia es la gran cruz de los caídos de la Simona. O sea, el gran asunto de la Simona. Cruz de los caídos, no lo digo con segundas porque desgraciadamente allí ha muerto gente y no es para bromear. Pero que es un asunto que se arregla en todos los pueblos con cierta facilidad, pero que aquí arrastra 30 años. Y la Junta de Andalucía finalmente ha decidido que en ese tramo pues va a actuar. Como el ayuntamiento no va a intervenir prácticamente en esto, no tiene dinero, no puede hacerlo de otra manera, pues el conjunto de éxitos del ayuntamiento se limita a decir que van a hacer otras administraciones con sus presupuestos en Garrucha.
Vale, no quiero insistir. Unos presupuestos de la Junta que contemplan, como decíamos, esa actuación en la glorieta de la Rotonda, pero que sin embargo olvida ese acceso desde la autovía al puerto de Garrucha. Y uno se pregunta cuál es más prioritaria, cuál de las dos actuaciones es más prioritaria, porque uno de los temas de la peligrosidad de ese cruce radica en el paso de los camiones que vienen desde Sorbas.
¿Qué es más prioritario? El cruce de la Simona, arreglarlo, que ya a ustedes le van a sonar esto ya con la Simona y el cruce. Créanme que es una obra de tercera, desde tercera, que está causando un problema de primera por no arreglarse, pero es un problema de tercera. Solucionarlo es un problema de tercera, pero el problema de morir gente es un problema de primera. Así que si no arreglan uno de tercera y causa uno de primera, pues ya me contarás. Y así llevamos 30 años con accidentes. El cruce de la Simona al final es una rotonda y para de contar. Y se ha acabado, y no hay más historia. Y no lo ha hecho nadie, y lo tienen que hacer. Y entre eso y hacer un acceso directo desde la autovía al puerto, donde quitaría a los miles y miles de turistas, de turismos que cada día pululan por la carretera Garrucha Los Gallardos y en los entornos de la propia Garrucha, quitarían de en medio de golpe. ¿Qué quitarían? 2.000 camiones diarios. No estoy exagerando, ¿eh? 2.000 camiones diarios. Un camión, me refiero a la ida y a la vuelta. Ese son dos camiones. Un camión que va y el mismo que vuelve son dos camiones, que en un momento está ocupando la vía pública. Y hacen 7 viajes cada uno, y son 200 y pico, me parece. ¿Cuánto suma eso? Pues casi 2.000. Eso, quitarlo del tráfico, ¿qué significa eso? ¿Es lo mismo que asfaltar? No. La Junta de Andalucía le ha dado unas migajitas y el alcalde además dice que es una maravilla. Joder, pero el alcalde lo que necesita tener un poco, Pedro, que es un buen tipo, es más ambición. Más ambición. Yo creo que es un hombre con una ambición contenida. Quizá no quiera que nadie le... Pero él debe tener una ambición, bajo mi punto de vista, estoy hablando de un político, él tendría que tener una ambición inmensa, es decir, infinita, que no tuviera fondo. Una ambición desaforada para su pueblo. Y la ambición desaforada pasa porque me van a arreglar el cruce de la Simona y me van a reasfaltar esto. Y no tiene ni un duro el ayuntamiento. Y el alcalde tiene que asumir que lleva 3 años y las cosas empiezan a ponerse ya de otra forma distinta a cuando era recién llegado, que había que apoyar un gobierno, que tenía que entrar en un sitio complicado, con dificultad, con una economía rota. Pero ha pasado el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, las cosas ya son problemas tuyos, ocasionados por ti, porque tú eres parte del problema cuando no has arreglado el problema. Eso lo tiene que entender Pedro, que si pasa el tiempo y no arregla problemas, habrá algunas personas que empezarán a pensar que parte del problema es él. Eso de una parte. Y ahora... Y saludos a Pedro, que es un tío estupendo y además nos atiende siempre de maravilla.
Vale, eso con respecto a los presupuestos de la Junta.
Ya, Álvaro.
Ahora vamos con los presupuestos locales. Vale, Álvaro dijo que no apoyaría esos presupuestos locales si el alcalde seguía gastando partidas en, ¿cómo dijo? Pan y...
¿Circo?
Pan y circo, efectivamente.
En alegría.
Vale, que no los iba a apoyar. Esa es la advertencia que hizo Álvaro Ramos. ¿El alcalde qué responde? Pues si no vamos a tener presupuestos de 2026, será por los delirios políticos de Álvaro Ramos.
Bueno, ¿vale? Ahora vemos lo que dice el alcalde. Si te parece, vamos a ver qué dice Álvaro primero. Vamos, venga, a ver.
Saludos, Radio Actualidad.
Saludos. ¿Qué pasa? Vamos.
Saludos, Radio Actualidad. Simplemente aclarar desde el grupo político Garrucha con la Gente que estamos extrañados ante la afirmación de Pedro Zamora, alcalde de Garrucha, de que los presupuestos de 2026 no se aprobarán por los delirios de Álvaro Ramos. Queremos manifestar que la falta de capacidad del alcalde en liderar este gobierno la quiere suplir con mentiras, pues tales presupuestos no existen ni se nos han hecho llegar como socios y parte del gobierno. Lo que Pedro Zamora intenta ocultar detrás de esta mentira es que Garrucha con la Gente, en los nuevos presupuestos, va a solicitar que se restituya la legalidad del gasto que actualmente no existe en el Ayuntamiento de Garrucha, que se invierta en dar a los vecinos los servicios básicos como limpieza, pagos de facturas de luz, pagos de facturas de agua, los servicios básicos que necesita un pueblo, en lugar de gastar el dinero en decisiones personales, subjetivas y pagar simplemente las facturas que al alcalde le interesa o a los concejales que sustentan su alcaldía. Por otro lado, Pedro Zamora también tiene que valorar qué apoyos tiene dentro del PP que le queda. Insistir que no existen tales presupuestos, no se han consensuado con mi grupo político y que lo único que queremos es restituir la legalidad económica del Ayuntamiento de Garrucha y que el gasto que haya en Garrucha sea para cubrir los servicios mínimos esenciales que exigen nuestros vecinos. Muchas gracias.
De nada, caballero.
Ya estamos acostumbrados a escuchar esto, pero si lo sacas del contexto de Garrucha y otro concejal, socio de un equipo de gobierno, ¿hablas en esos términos?
Esto es socio de gobierno. Hay una pregunta que alguno así que está ahora mismo tranquilito y oyendo dirá, ¿y este qué hace en el equipo de gobierno? Pero no porque sea malo estar o bueno o malo, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué siguen ahí, no? ¿Por qué el alcalde con una enorme ola que lo va a arrastrar, que 3 años después no hay ni siquiera se han tomado medidas que eliminen determinados vicios municipales? Por ejemplo, ha dicho hace un momento Álvaro, dice la legalidad del gasto. Esto ya lo teníamos cuando se llevó, que se pagaban sin factura cosas tremendas, un ayuntamiento, por favor. Dice la legalidad del gasto, el equilibrio en el gasto también, la proporción en el gasto, lo que se va a dedicar a cada cosa. No le puedes dedicar el 100% a alimentar a funcionarios. Un ayuntamiento tiene otras cosas. Entre ellos no se lleva. Este ha dejado de ser concejal con funciones, excepto una que se quedó de urbanismo, y lo demás se ha quitado de en medio. Pero sigue apoyando. Y un tercero, el de Vox, que entra por ahí y ve el follón y se marcha otra vez, mi amigo José Antonio, el dentista. Y en el otro lado, un concejal extraído de no sé dónde, José Antonio, que está con el PIAP, este, o como se llame, un partido de estos independientes con nombre, un cajón desastre en el que cualquier cosa entra en ese cajón, ¿no? Pues este independiente, cada vez que abre, se tiene que apuntar las dos líneas, porque el hombre, discúlpenme, no, yo no me podría nunca reír de nada así, pero hay que tener una pequeña preparación para llegar a un municipio y decirle a la gente que yo soy tu salvador. Y hay que ser también lo suficientemente honesto para saber que tú no vas a salvar nada, que tú eres un simple enredador, que vas allí a enredar más, porque ni sabes leer, ni parece que has leído nunca nada en tu vida, y no sé si llegaste a hacer la caligrafía de ortografía. Quiero decir, que lo siento, que el hombre se ha buscado la vida, que de mí no vive, vive de su trabajo, que es un hombre honesto, pero es de los más preparados. Hombre, comparado también con el resto, que la fauna en Garrucha es tremenda. Estamos en lo profundo del Serengeti, en el caso de Garrucha. Pero es que tenemos algunas especies, como este, José Antonio, que eso ya rompe las manos, eso ya es que es... habría que declararlo monumento... Ustedes lo han oído, cuando el hombre quiere expresarse, es que no puede, no sabe expresarse. Entonces, una actividad que requiere la expresión, la comunicación, como demonios puede entrar un tío que no hace caligrafía. Que yo creo que no hacía las caligrafías Rubio, del 01 y del 00. Mi mamá me ama. No, creo que no. Bien. Y luego el Partido Socialista. Y este señor que está ahora tranquilo, digo este señor primero, que es el oyente, que está tranquilo oyendo esto, este por aquí, este por ahí, pues esto no eran socios, pero ¿cómo se hablan así si son socios? Pero ¿y el tercero? ¿Qué dice? Pero y la que acaba de entrar, que es María Antonia, que parece así una mujer seria y tal, pero si tiene, pero esta no fue la que estaba antes también, ¿no tendrá algo que ver todo lo que hay con lo de antes? ¿Y cómo lleva el ayuntamiento que no se pueda gastar un duro, 80.000 euros? Presupuestados, que ya veremos si se lo gastan, en un conjunto de 10 millones, 80.000 euros es lo que se van a gastar en inversiones, si es que se lo gastan, y que la gran alegría de un equipo de gobierno es lo que le van a invertir otras administraciones, porque no tiene una capacidad para invertir en nada. Y esta persona que está tranquilamente viendo la radio, piensa, digo yo, no sé, ¿yo para qué estaría allí? Si ya no tiene ni sueldo el uno, si ya lo otro, o si es el sueldo. ¿Qué merece la pena en la vida para pasar por este trago? ¿Qué es lo que... ¿Que sigo siendo el alcalde? ¿O que soy el señor concejal? ¿Que mi vida ni mi suegra me respetaba y ahora se me ponen firmes los funcionarios? ¿Cuál es el motivo real para que la gente siga queriendo estar ahí? Y aquel que diga, el motivo es no rendirse ante un cataclismo universal en términos municipales, como es el que hay en el ayuntamiento, porque hay que salvar a Garrucha. Y se salva, pregunto, y con estos jugadores que ustedes ven cómo juegan, cuando los sacamos al partido y los ves cómo juegan, cómo va por el extremo izquierdo, cómo centra, cómo cuela gol o no cuela, si es más falluto que Dios, porque no da ni una, ¿usted cree que con estos jugadores se salva a Garrucha? Esta gente que puede tener ese bien, esa intención buena, verdaderamente cristiana, generosa, de querer salvar a Garrucha a costa de su propia salud, ¿usted cree que esto tiene algún futuro como salvadores? Titulares. He dicho titulares, hombre. Titulares.
Fecha, próximo lunes 17 de noviembre. Parece que puede ser la fecha en la que va a comenzar la reparación de la desaladora de la Vergüenza 13 años después de ser arrasada por la riada al construirse en un terreno inundable. Y eso sí, al cabo de 16 años de haber sido inaugurada sin que hasta el momento haya procesado ni una sola gota de agua. Y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio, no quiere pronunciarse al respecto. Lo único que quiere saber es cuándo va a terminar la reparación de esa desaladora y cuándo empezará a suministrar agua. La ampliación del paseo marítimo de Pulpí, pendiente aún de respuesta a las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Terreros, además de otras organizaciones ecologistas en el ayuntamiento. Plazo de presentación finalizó en septiembre de 2023. Costas y Medio Ambiente las resolvieron en julio de 2025, pero los técnicos municipales todavía no han terminado su trabajo. El portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, reprocha al alcalde Pedro Zamora que quiera ocultar con mentiras su incapacidad para trabajar en la redacción de unos presupuestos para el año que viene. Pide que se dé prioridad a los servicios esenciales y se evite destinar recursos a gastos secundarios dedicados de manera subjetiva o motivados por intereses personales. Los trabajadores del parador de Mojácar se concentraron el viernes a las puertas del hotel. Protestan contra el abandono de los paradores desde hace 4 años. Se viene haciendo a nivel autonómico. También piden una revisión del convenio colectivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía requiere a la Diputación información sobre el expediente para anular la licencia del Algarrobico que el Ayuntamiento no entrega a los magistrados. El Ayuntamiento que ha hecho hasta ahora remitir al Tribunal documentos que justifican la paralización del expediente por falta de secretario municipal y la denegación de asistencia jurídica de Diputación. Esta mañana han comenzado las obras de un muro de escollera para evitar el riesgo de desprendimientos en la carretera de acceso a Muleria. El Ayuntamiento invertirá 30.000 euros en una pedriza de 30 metros de longitud. El Partido Socialista de Garrucha ha criticado el estado de abandono de la entrada del pueblo desde la carretera de Turre. La portavoz socialista María López señala que no se quitan las malas hierbas en la rotonda del Lidl ni tampoco se repara la valla rota hace más de un año en esa misma plaza. Carbó Pesca celebra hoy la primera jornada formativa dedicada al pez espada, dirigida a cocineros y demás profesionales de la hostelería de la provincia. El objetivo, promocionar el pez espada en la restauración. Y la huercalense Maribel Sánchez, en la cúspide del Partido Popular Andaluz, ha sido elegida presidenta del Comité Territorial Autonómico en la Ejecutiva Regional de Juan Manuel Moreno.
No olviden que vivimos en la tierra de las naranjas y es una tierra que a muchos les gusta. Hemos sabido que alguien ha intentado entrar de nuevo en estas últimas horas por Villaricos.
Sí, tengo algo de información, no mucha. Y además es información un tanto contradictoria. ¿Te cuento por qué?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, nosotros nos llega...
Pero corto porque tal, sí. Christian de Sunshine van sonando, que son palabras mayores.
Nos llega esta mañana que ha llegado una embarcación a las proximidades de Palomares. Ya tenemos información, ha sido una embarcación que llega a Cala Cristal. En principio, parece que la Cruz Roja ha atendido a 10 inmigrantes, pero la subdelegación del gobierno nos dice que han sido 18 en total. No saben si 10 vienen de Villaricos, no saben la procedencia de esos inmigrantes que han atendido.
Parece el Ayuntamiento de Garrucha.
Hemos querido también obtener más información a través de la subdelegación del gobierno. Nos ha dicho que era a las 9 y 10 de la mañana cuando ha llegado esa embarcación. No ha sabido decirnos el número exacto de personas que viajaban en ella. Sí que son de origen argelino. Y en cuanto a la Guardia Civil, pues hemos llamado a la comandancia de la Guardia Civil de Almería. Les hemos dado los datos que nosotros teníamos. Nos han dicho ahora, os devolvemos la llamada. Y la llamada que nos han devuelto ha sido para decirnos, la Guardia Civil no se va a pronunciar con respecto a este asunto.
Mejor que ustedes no sepan. Un pueblo que sabe demasiado puede confundirse. La gente tiene las neuronas justas para entender lo que se puede entender y el político entiende que se puede entender. Más allá sería confundir al pueblo. Hay que restringir la información. Es por el bien del pueblo. No fume usted fuera en la calle. Es por su bien. No compre, no vaya en coche. Se va a matar. No tome cerveza, se va a convertir en alcohólico. Hay mil cosas que necesitamos a los políticos para que nos salven. En este país, en esta tierra, en esta zona que es la tierra de las naranjas, en el Levante almeriense, buenos días o buenas tardes si han escuchado este informativo que aquí toca a su fin. Hasta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora cada día en Radio Actualidad.
Ahí tiene nuevos propietarios. Se trata de la empresa Apollo Sports Capital de Estados Unidos, que se hace con la mayoría del accionariado del Atlético de Madrid, aunque Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán ejerciendo tanto de CEO y vicepresidente del club como presidente en el caso de Enrique Cerezo, aunque después de muchos años el Atlético de Madrid ya no es propiedad de la familia Gil.